¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Skype, la famosa aplicación de videollamadas, podría interferir de forma directa en la elección del próximo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. De este y otros temas, nuestro compañero Javier Benítez habló con José Negrón Valera, antropólogo, investigador y escritor venezolano.
El año 2019 ha tenido muchas particularidades en territorio latinoamericano y uno de los países que se ha visto envuelto en una situación bastante compleja ha sido Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para hablar sobre esta situación, sobre todo lo que arrancó a principios de 2019, con el autoproclamado presidente interino de Venezuela, el diputado opositor Juan Guaidó. Estamos junto al analista y escritor José Negrón Valera. José, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo ha sido 2019 para Venezuela cuando empezó aquella situación a principios de año?
Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer participar en tu programa. Fíjate algo importante, ¿no? Venezuela ha sido, bueno, comenzó siendo el país sobre el cual se colocó la atención mediática en el año 2019 y el año termina teniendo a Venezuela particularmente como una de las naciones más estables de la región, algo que nadie hubiese podido augurar a principios de año. Estados Unidos comenzó desde temprano una campaña para la desestabilización del país que tuvo, digamos, sus picos en los meses de enero, febrero y marzo, especialmente con la autoproclamación de Juan Guaidó y esto que estamos llamando la inauguración de los gobiernos express en Sudamérica, donde prácticamente lo único necesario es que Estados Unidos te reconozca como presidente de una nación, y eso es, no se necesitan votos, no se necesita parlamento, no se necesita absolutamente nada, sino la aprobación de Estados Unidos y con unos aliados militares en el país para que tú te puedas proclamar como presidente de un determinado país. Eso lo vimos en enero en Venezuela y bueno, lamentablemente tuvo su clon en Bolivia algunos meses después. Pero fíjate como lo que te estoy diciendo, ¿no? Comienza en enero con esa autoproclamación y esa aparición de los gobiernos express en Sudamérica y luego, digamos, va lanzando su tendencia hacia una posible y bueno, una fallida invasión a Venezuela en el mes de febrero. Recuérdate que este concierto que se organizó para ir consolidando la atención mediática sobre Venezuela, lo único que tenía como objetivo era brindar las condiciones para que el 23 de febrero se produjese la entrada de esa, entre comillas, ayuda humanitaria a Venezuela, que no era más sino que un encubrimiento para una invasión por parte del lado colombiano. Todo ese trabajo mediático y ese trabajo político que se hizo aglomerándose con los países que se aliados de Estados Unidos, que se aglomeraron en lo que se llamó el Grupo de Lima, o como le dice el gobierno de Nicolás Maduro, el Cartel de Lima, terminó, bueno, en un rotundo fracaso. Ya sabemos que en el mes de febrero no se produce esa invasión, fracasa y luego comienza un declive de este personaje, de este Juan Guaidó, de este dirigente opositor venezolano, que sin embargo, esto es muy importante decirlo, a pesar de que no se logra la invasión que quiere Estados Unidos, ellos cambian la estrategia. Ya sí, lo que ellos querían era apropiarse los recursos de Venezuela. Ellos dijeron, bueno, ¿para qué vamos a invadir si lo que podemos hacer es apropiarnos de las refinerías, podemos apropiarnos de las cuentas bancarias, así como hicieron con el modelo libio, ¿no? Con lo que hicieron con Gaddafi. Entonces, a partir de ese fracaso de la invasión y de que comienza un declive, sobre todo de la imagen de Juan Guaidó dentro de las filas opositoras, ellos cambian la estrategia a principios de mayo y de junio para entonces lanzar un nuevo enfoque de asedio contra Venezuela. Ya no es un asedio en este caso militar o paramilitar, que fue lo que vimos a principios de año, sino que va transformándose más bien en un asedio económico y financiero que termina consolidando esto que se llama el robo de la refinería Citgo allá en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de más de 30 mil millones en activos de la nación venezolana que fueron arrebatados con un plumazo del gobierno estadounidense. Y entonces, bueno, estamos viendo que la estrategia de Guaidó, o Guaidó como instrumento, lo que sirvió fue para que Estados Unidos se apropiara de manera expedita de los recursos venezolanos. Eso lo vimos hasta a principios de mayo, junio. Y bueno, este declive de Guaidó no podemos verlo para Estados Unidos como una derrota, ¿no? Como una derrota, porque ya ellos controlan la refinería, en este caso en Estados Unidos, y entonces tal vez en ese sentido es la única victoria con la que ellos se van a poder ir este año. Sin embargo, la oposición venezolana en estos momentos luce absolutamente fragmentada, dividida, y bueno, no le auguro buenas perspectivas para el año 2020.
También en este sentido hay que considerar, estabas hablando, José, del hecho de que en Estados Unidos esto se propiciara para que se quedara, por ejemplo, con Citgo, ¿no? Pero también hubo otros, digamos, beneficiados con ciertos dineros que también se quedó en el camino, como es el tema del manejo opaco del dinero de las ayudas, por lo cual fue despedido, por un lado, su representante en Colombia, por lo que se hacía con los fondos de ayuda humanitaria, pero también hubo denuncias de parte de Humberto Calderón Berti. Se da eso, ¿no? Esa situación de que se va desgajando de a poco esa, digamos, esa honestidad de la que hablaba Guaidó, ¿no?
Sí, fíjate que eso es importante para que lo sepa la audiencia internacional. Ese golpe contra Guaidó viene desde la misma oposición. Es un periódico, un portal de noticias llamado Panam Post, que está relacionado con la dirigente opositora María Corina Machado, la que comienza la arremetida mediática y política contra Juan Guaidó. La fragmentación, en este caso, dentro de la oposición venezolana se da dentro de las personas que quieren continuar con la estrategia de la autoproclamación, es decir, del control de los activos venezolanos en el extranjero, me refiero a Juan Guaidó y a Leopoldo López, y por otro lado, las facciones más radicales y violentas de la oposición venezolana, en este caso encabezadas por María Corina Machado, quienes persiguen una ruta y una salida violenta a las crisis venezolanas, ¿no? Entonces, como te digo, esta fragmentación que está dándose dentro de la oposición y que revienta en los meses de junio y julio a partir de las denuncias que hace ese periódico relacionado con María Corina Machado, ese portal de noticias, del manejo irregular que se dio de a los fondos de la ayuda humanitaria que dio la USAID a Juan Guaidó, en lo que ha hecho no solo que se fragmente la oposición venezolana, sino que dentro de la base electoral de la oposición comience también un declive en el apoyo a las calles. Tú te das cuenta que ya a partir de mayo, más o menos este año, producto de todas esas esperanzas falsas que se le creó a la base electoral de oposición, de que, bueno, a Nicolás Maduro le quedaba un mes, le quedaban dos meses, le quedaban tres meses, comenzó un declive del apoyo de Juan Guaidó en la calle. Sin embargo, a partir de estas denuncias que hace María Corina Machado y Panam Post contra Juan Guaidó, es que, bueno, se termina de destruir el apoyo que pudo haber tenido Juan Guaidó en las calles venezolanas. Ya a partir de junio, julio, agosto, septiembre, tú te das cuenta que las convocatorias no solo son de poca gente, sino que llega un momento en que prácticamente tienen que suspenderse porque no hay ningún tipo de respaldo popular, ¿no? Eso es muy sintomático y va a ser muy importante a la hora de evaluar cómo le va a ir a la oposición el próximo año, teniendo en cuenta que va a haber unas elecciones parlamentarias. Hace unos días Juan Guaidó intentó de manera fraudulenta, bueno, aprobar un nuevo reglamento dentro de la Asamblea Nacional en desacato para que, imagínate esto, yo no sé si eso en otras partes del mundo habrá un referente, ¿no? Pero para que los diputados que están fuera del país puedan votar vía Skype y participar vía Skype, es decir, en las sesiones de la Asamblea Nacional. Eso puede sonar chistoso y en algunos casos vergonzoso, sin embargo tiene una razón de ser. Juan Guaidó no cuenta con el respaldo o los votos necesarios para su reelección y está junto con Elliot Abrams y la parte de Estados Unidos, los halcones que lo apoyan, tratando de generar una estrategia para continuar al frente de la Asamblea Nacional. Él sabe que, aunque esté en desacato, es la única base de legitimidad que puede, digamos, mantener hacia el exterior. Cuando deje de ocupar el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, no va a tener ningún tipo de excusa para seguir llamándose a presidente interino de Venezuela.
José, también merece un capítulo aparte la famosa fotografía ya que aparece Guaidó con los narcoparamilitares, diciendo él que fueron unos espontáneos que se acercaron a tomarse las fotografías, cuando se ve en la fotografía que porta un arma en la cintura quien se acerca, ¿no? Está el hecho de que a los líderes nadie puede acercársele con un arma, mucho menos con un arma a tomarse una fotografía si no hay una confianza, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Mira, yo creo que estas fotografías que salieron, que Wilfredo Cañizales publicó, un dirigente, una de activistas de derechos humanos en Colombia, que fue el que develó la trama narcoparamilitar de Juan Guaidó, lo que hace es demostrar lo que ha quedado claro durante todo este año y durante los 20 años de lamentable oposición venezolana, y son los vínculos con los factores violentos como vía y como estrategia para la obtención de un poder que no pueden lograr a través de los votos. Es bastante particular que Juan Guaidó haya tenido esa relación con una de las bandas criminales más crueles de la historia, no solo de Colombia, sino del mundo. Me refiero a la banda paramilitar Los Rastrojos, que tiene un expediente criminal abominable. Pero eso, lo que además de demostrar los vínculos, lo que nos demuestra es el enfoque que tienen para el manejo de la situación venezolana. En este caso, de una guerra no convencional, de una guerra híbrida que hace uso de lo que llaman factores no estatales, bandas paramilitares, criminales, con el fin de obtener objetivos políticos. En este caso, la desestabilización de Venezuela. Ya nosotros hemos hablado, Javier, en tu programa, de que el enfoque de las nuevas guerras no es el que nosotros estamos acostumbrados vía Hollywood, ¿no? Es decir, con los marines norteamericanos llevando la libertad y la democracia al mundo, ¿no? Sino que ahora se usa otro tipo de enfoque de operaciones encubiertas, de una guerra, como se dice, no convencional, híbrida, donde cualquier factor que me pueda brindar o el cual yo pueda utilizar para lograr objetivos políticos es absolutamente legítimo dentro de esa lucha. Eso es lo que quería Estados Unidos, hacer, digamos, alianzas con los factores paramilitares para que fuesen ellos los que adelantaran la guerra de desestabilización contra Venezuela en la frontera, pero también dentro del territorio venezolano. Recuérdense las continuas denuncias que ha hecho la administración de Nicolás Maduro acerca de las conspiraciones que ha habido para provocar estos hechos de violencia en el país y con ello generar unas conmociones sociales que lo hagan, en este caso, ceder ante el chantaje de Estados Unidos, que no es otro que la renuncia del presidente Nicolás Maduro.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con José Negrón Valera, antropólogo, investigador y escritor, quien hizo un balance sobre el año 2019 en Venezuela y sus posibles perspectivas para 2020.